Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Miriam Yolanda Arriaga Tapia. Maestra, gracias por acompañarnos.
Hola Álvaro, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por acompañarnos a todos los que nos escuchan. Es un gusto para mí estar aquí.
Gracias, maestra. Quisiera preguntarle cuál es su formación. ¿Cómo es que llegó aquí a Cunorte?
Pues yo soy psicóloga, me formé en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara del 2006 al 2010. Posteriormente trabajé en recursos humanos, que vaya, la psicología tiene muchas áreas, son 56 áreas las que tiene la psicología para explotar. Y de ellas, al menos en la Universidad de Guadalajara, nos ofertan algunas, entre las que están la psicología clínica, la neuropsicología, la psicología laboral, la psicología educativa, la psicología social, educación especial, entre otras. Yo elegí la psicología clínica, la psicología laboral y la neuropsicología. Entonces, al egresar de psicología, de la licenciatura en psicología, yo entro a una empresa de recursos humanos. Y posteriormente me doy cuenta de que no era precisamente para mí y cambié drásticamente de giro, de rubro, y empecé en el 2013 una maestría en psicología de la salud. Posteriormente, bueno, maestría...
¿También en Cooks?
También en Cooks, okay. Así es, dentro del programa de CONACYT, con los programas nacionales de calidad. Entonces, estuve en la maestría 2 años, tuve oportunidad de hacer movilidad a España... Y tuve oportunidad de hacer movilidad nacional también a Veracruz para presentar en algunos congresos y para especializarme en la línea de investigación a la que me fui adhiriendo.
¿Qué hizo durante la maestría? ¿A qué se dedicó? ¿O en qué estaba enfocada su tesis de maestría?
Durante la maestría estuve trabajando con el Comité de Atención Integral al Menor Maltratado en el Hospital Civil Viejo, que es OPD y que es Hospital Escuela de la Universidad de Guadalajara. Este comité estaba integrado por médicos, nutriólogos, trabajadores sociales y nutriólogos. Mi tesis estuvo enfocada a trabajar con las prácticas de crianza saludables de los padres que eran maltratadores. El maltrato infantil no es nada más la violencia física, sino también la negligencia, ¿sí?, que implica pues no tener las mejores prácticas con los menores, pero no tener como una intención de dañarle. Entonces, hay diferentes tipos de maltrato infantil, ¿no? Laboral, sexual, entre otros. Lo que más se observaba en el Hospital Civil, en el tiempo que yo estuve, era la negligencia, el maltrato físico y pues las cuestiones de violencia sexual. Pero principalmente por el giro de la maestría, vaya, por la división en la que está la maestría, más bien trabajábamos con algo meramente de promoción y prevención de la salud. ¿Por qué? Bueno, la maestría es en psicología de la salud y la psicología de la salud es una línea de la psicología en donde todos los conocimientos de la psicología, tanto como teóricos como aplicados, se llevan a la promoción, prevención y mantenimiento de la salud. Pero también se enfocan en trabajar o en cuando la persona ya está enferma, que no pudimos mantener la salud, Entonces, trabajar con evitar el empeoramiento de la enfermedad o el deterioro significativo de la persona, ¿no? Preservar la calidad de vida. Entonces, como la psicología de la salud está enfocada a eso, lo que tratábamos de hacer en ese comité, y al menos desde mi trinchera, llamémosle, era generar que los padres, que eran negligentes, modificaran sus prácticas de crianza para que resultaran más saludables. ¿Por qué? La negligencia implica no darle de comer al menor 3 veces al día y no creer que es malo, o dejar encerrado al menor y no creer que es malo, o incluso la necesidad, la misma situación socioeconómica de algunos padres, los llevaba a estas situaciones. Entonces, se trataba de buscar redes de apoyo o de generar las redes en cuestión para así disminuir el riesgo de los menores y pues fortalecer la estructura familiar.
¿Cómo así, es? Perdón.
Conservando así la salud de los menores.
Muy bien. ¿Cómo es que identificaban estas situaciones? Es decir, ¿los papás llegaban voluntariamente y hablaban de la situación con los niños o de lo que estaban haciendo con sus hijos?
Desafortunadamente no llegaban de manera voluntaria. Los hospitales civiles son un hospital de tercer nivel. Vale la pena mencionar que un hospital de primer nivel son centros de salud, a lo mejor algunos consultorios que ofrecen algunos servicios de promoción y prevención en salud. Segundo nivel son aquellas instituciones que ofrecen lo mismo que las primeras, pero incluyen algunos servicios más de prevención como tal y tienen algunas intervenciones quirúrgicas menores, ¿no? Y de tercer nivel son los hospitales que ya ofrecen todos los servicios y todas las especialidades. Entonces, hospitales civiles de Guadalajara son hospitales de tercer nivel, que implica que llegan personas al hospital ya con un daño significativo a su salud o con un riesgo significativo a su salud.
En este caso serían los menores.
En este caso serían los menores. Entonces, cuando llegaban los menores, era porque ya estaban en una situación de riesgo importante. Y por riesgo importante me refiero a que de la desnutrición ya no podían levantarse o ya tenían una enfermedad más significativa. O por el descuido, el niño estaba... lo habían atropellado o de presentaba ya tenía algún déficit importante en algún aspecto de la salud, alguna fractura, algún déficit alimenticio, algún déficit neuropsicológico, entre otras cosas. Entonces, al llegar al hospital no llegan por voluntad propia, llegan por una causa secundaria al maltrato, ya sea maltrato, negligencia, maltrato físico, abuso sexual, y al ingresar al hospital, pues los médicos o las trabajadoras sociales eran los que identificaban de primera mano que había riesgo de maltrato infantil. Entonces, al observar un riesgo de maltrato infantil, se le avisaba a algún miembro del comité, al que fuera pertinente, y se hacía una valoración, ¿no? Y se levantaba parte médico de lesiones, que es el proceso habitual. Quien estaba a cargo de este comité era el doctor Oscar Jauregui, que actualmente ya no está con nosotros, pero él dirigía el comité junto con la trabajadora social, la licenciada Araceli Martínez, y con el doctor Everardo, que era de medicina legal. Entonces, ellos eran los que hacían normalmente las valoraciones. Yo estaba como practicante de maestría, contribuía porque ya tenía formación como psicóloga, pero realmente las valoraciones y el seguimiento, tanto médico como legal, lo hacían pues los del comité.
Claro. Y en su experiencia como psicóloga, ¿qué tan difícil era platicar con el menor abusado o con los padres?
Normalmente el trabajo que a mí me tocaba dar seguimiento, vaya, el trabajo que yo hacía, era hablar con los padres para conocer sus prácticas de crianza, justamente. Una de las labores tangenciales o de las actividades tangenciales era hacer una entrevista para valorar si había riesgo. Pero mi labor principal era, como parte de la tesis, era hablar con ellos a través de una entrevista semiestructurada para conocer las prácticas de crianza que ellos llevaban a cabo con sus menores.
¿Hay alguna diferencia entre el papel del papá y de la mamá en cuanto a los niños que con los que interactuó, estos niños o estos menores maltratados?
No podríamos hablar de diferencias determinantes, porque de acuerdo a los estereotipos y al tipo de familia, vaya, sí hay diferencias entre el rol del padre y de la madre, pero las familias que se atendían las familias que se tenían en el hospital civil tenían una estructura muy diversa. Había familias monomarentales, o sea, solo la madre, monoparentales, solo el padre. Había familias reconstituidas en donde la madre o el padre se habían vuelto a vincular con otra persona. Había familias extensas en donde los cuidadores principales eran los abuelos. Entonces, vaya, sí podemos hablar de que hay una diferencia en el rol de las prácticas de crianza, en el rol que ejercen las mujeres o los hombres, ¿sí? Pero yo no me atrevería a ser tajante, ¿no? Y a reducir la situación de maltrato al rol del padre o de la madre, porque las familias eran tan diversas y las situaciones eran tan diversas que a veces la madre era la que era estrictamente protectora y la que estaba ahí con el menor, y a veces era el padre. Entonces, en los casos de maltrato infantil, si bien hay una tendencia, tendríamos que hablar de la tendencia en los casos de negligencia, la tendencia en los casos de maltrato físico, la tendencia en los casos de abuso sexual, la tendencia en los casos de maltrato, abuso laboral, entre otros.
¿Cuáles fueron los productos de su trabajo de investigación?
Bueno, de esa tesis que fue muy extensa, salieron varios productos de investigación. Fue una tesis con una metodología mixta. Se llevaron a cabo procedimientos cuantitativos como cualitativos y salieron al menos 4 presentaciones para congresos y un par de reconocimientos de menciones honoríficas en dichos congresos.
¿Podría comentarnos cuáles fueron esos?
Pues es un reconocimiento que ofrece el Congreso Internacional de Avances en Medicina, que es donde se presentaban los productos principalmente, y vaya, se hace un concurso de carteles, se presenta el cartel, un comité elige los mejores carteles con el mejor contenido, con la mejor metodología, con el mejor diseño, y pasan a valoración. En algunos de esos eventos se hacía una presentación en extenso, en un PowerPoint, y en otra ocasión solo se hizo valoración a través de los carteles. Entonces, de los 5 mejores trabajos, se otorgan de un primer, segundo, tercer lugar y algunas menciones honoríficas, 2 menciones honoríficas. Entonces, tuvimos la oportunidad de participar, y hablo de tuvimos porque, aunque era mi tesis, las personas del comité de atención me apoyaban, ¿no? Por supuesto, me apoyaban en el sentido teórico y práctico, así como mi directora de tesis y mi codirectora. Entonces, el equipo presentó estos proyectos y resultaron merecedores de una mención honorífica.
Excelente, pues muchas felicidades, maestra. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa en QNorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con la maestra Miriam Arriaga. Maestra, nos estaba platicando de su trabajo de investigación en la maestría en salud pública, ¿no? Cuando estaba en Guadalajara. ¿Qué tanto influyeron estas actividades para la decisión de continuar en investigación? Es decir, es un tema muy difícil, complicado, a lo mejor con implicaciones legales, ¿verdad? Pero bueno, desde su enfoque del punto de vista psicológico, ¿cómo influyó para que continuara llevando a cabo investigaciones?
Mi proyecto de vida ya estaba enfocado a la investigación desde antes. Honestamente, al inicio a mí no me gustaba la investigación para nada. Cuando empecé mi formación en metodología en la licenciatura, no me gustaba la investigación. Sin embargo, como por quinto o sexto de la licenciatura, me incorporé a una beca ProSNI que se le da a los investigadores para que contraten becarios. Me incorporé al Centro de Estudios e Investigación en Comportamiento, que pertenece al CUCBA, que está en Guadalajara, con un investigador SNI 2. Entonces, la formación que me proporcionó fue muy distinta a la que habitualmente recibía en la licenciatura, y ahí adquirí cariño por la investigación. Entonces, desde ahí decidí que en algún momento yo iba a estudiar una maestría de CONACYT, pero no tenía definido en qué área. Entonces, entro a la maestría después de estar en Recursos Humanos. Es la maestría en Psicología de la Salud, es distinto que de Salud Pública, y la maestría me permitió encontrar una línea de interés que va enfocada a la prevención de conductas de riesgo en jóvenes. Porque, okay, en la maestría yo estaba trabajando con víctimas de maltrato infantil y principalmente con los padres de estas víctimas de maltrato infantil. Sin embargo, me di cuenta de que no era una línea que fuera muy factible trabajar para mí, ¿no? Porque el maltrato infantil, en efecto, es complicado. Y yo ya estaba empezando como docente en la Universidad de Guadalajara y otras universidades. Entonces prefería enfocarme en el trabajo con conductas de riesgo de jóvenes y universitarios. Por lo tanto, cambié de una manera importante la línea de investigación y me mantuve en contacto con mi directora, codirectora de tesis, trabajando en su cuerpo académico, de alguna manera, hasta que llegué a CUNORTE. Pero en ese inter, entre salir de la maestría y empezar a trabajar en CUNORTE, porque antes trabajaba en CUCS y en CUCS, yo estaba trabajando con los jóvenes, tratando de prevenir conductas de riesgo a través de campamentos, ¿sí?, en los que trabajábamos con habilidades de supervivencia o con capacidades para la supervivencia, algo de primeros auxilios y pues la creación de redes de apoyo en situaciones adversas. Entonces no era un programa de intervención o de investigación como tal, solo era una actividad complementaria a mis actividades como docente, que la verdad disfruté bastante, y ahí fue cuando decidí continuar con el trabajo de prevención con jóvenes.
Muy bien. ¿Cuáles son estas conductas de riesgo? ¿A qué se refiere con conductas de riesgo en jóvenes? ¿Y hay alguna diferencia entre que sean jóvenes X y jóvenes universitarios?
Los factores o conductas de riesgo, llamémosle, las conductas de riesgo para o en los universitarios o en los jóvenes que no son universitarios, tienen que ver con consumo de sustancias, con conductas sexuales que los ponen en riesgo, con dificultades para vincularse con la familia o con otras personas, o la vinculación en relaciones que los jóvenes llaman tóxicas, no es la mejor palabra, debemos decir, pero relaciones que implican violencia, ¿no?, o codependencia. Entonces, las conductas de riesgo son todas aquellas que te llevan a someterte a procesos que te ponen en una situación que atenta contra tu bienestar, en términos muy simples, ¿no? Pero todo aquello que hagamos que nos lleve a ponernos en riesgo en cuanto a bienestar biopsicosocial, pues ya es una conducta que debe ser atendida, no necesariamente desde el ámbito de la psicología clínica, no por una conducta de riesgo tenemos que ir a terapia, pero sí tenemos que poner atención a esa conducta para modificarla, para no mantenerla o para erradicarla.
Claro. Me imagino que suceden hombres y mujeres por igual, ¿verdad? ¿Cómo es que se pueden identificar o atender estas conductas? O sea, es difícil externarlo, ¿no? Si hay una situación de abuso, es difícil externarlo, pero ¿cómo lo pueden identificar ustedes como psicólogos, psicólogas?
Hay tres niveles también de trabajo con los jóvenes y, bueno, con toda la población cuando se trata de salud. Y pensemos en salud no solo en la parte biomédica, sino salud como algo biopsicosocial, ¿sí? Y que no solo implica la ausencia de una enfermedad. Entonces, para intervenir en salud tenemos tres niveles: el nivel de promoción, el nivel de prevención, el nivel de intervención. El nivel de promoción implica trabajar con personas que no están enfermas o no están en riesgo, pero que vale la pena transmitirles cómo cuidar su salud o cómo mantener su bienestar. ¿Sí? Son personas que no están en riesgo. Eso es hacer promoción de la salud. Luego viene el nivel de prevención. El nivel de prevención implica que tenemos a un sector de la población identificado como de riesgo, ¿sí? Que presentan un riesgo ante una situación en particular. Y la intervención implica que ya tenemos identificadas a las personas que están bajo una situación que atenta contra su bienestar. Entonces, yo trabajo con la prevención. O sea, no tengo identificados a los sujetos como tal, ¿no? Pero sé que tengo un grupo de estudiantes que por la región, por la formación, por la edad, por el tipo de familia, por sus dinámicas en la vinculación entre pares, ¿sí? Van a tener en algún momento un riesgo, ¿sí? ¿Un riesgo de qué? Un riesgo de desarrollar adicciones, un riesgo de vincularse con una persona que inicialmente parece una excelente opción de pareja, pero que después la dinámica los lleva a ambos a una situación de disfuncionalidad, ¿sí? O entre otras cosas, ¿no? Tenemos una población que puede estar en riesgo de desarrollar algún problema de conducta. Tenemos una población que puede desarrollar problemas por mal manejo del estrés. Sí, estrés dentro de la institución, estrés familiar, estrés laboral, estrés por factores económicos. Tenemos también una población que está en la edad fértil. Entonces, tenemos riesgo de que tengamos deserción escolar u otras dificultades por un embarazo no planeado. Tenemos también el riesgo de enfermedades de transmisión sexual por la falta del uso de un condón. Entonces, no tenemos a los sujetos identificados, bueno, a los individuos identificados, para ir corriendo con ellos a hacer investigación o a hacer intervención, ¿no? Que en este caso la intervención y la investigación trato de llevarlas de la mano junto con mi cuerpo académico. Pero trabajamos más bien con una población más grande que sabemos que todavía no tiene una dificultad, pero podría desarrollarla. Es una manera de prevenir y es la trinchera que hemos decidido adoptar para no trabajar solo y exclusivamente con las personas que ya tienen una dificultad que tienen que resolver, claro, sino con los que apenas están exponiendo. Entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo los identificamos, pues no los identificamos, ¿no? Sino que por estadística sabemos que alguno de esos estudiantes van a presentar alguna dificultad. Los que ya después se acercan al laboratorio de psicología o a Casa Hidalgo o con los mismos profesores, con sus tutores a pedir apoyo, pues ya el trabajo es distinto, la intervención es distinta.
Claro. ¿Hay algún correlato neuropsicológico para hacer que estos jóvenes sean más propensos a desarrollar alguna conducta de riesgo?
Sí, seguramente lo hay. Sin embargo, la neuropsicología no es mi área fuerte, no voy a mentir con eso, pero sí seguramente hay algunas situaciones neuropsicológicas que tienen que ver, ¿no? La psicología de la salud trabaja con algo biopsicosocial, con una perspectiva biopsicosocial. Entonces, no reducimos a lo biológico el riesgo de involucrarse en una situación que atente contra la salud, sino que trabajamos más bien con conducta y con sistemas de creencias. No descartamos la parte biológica, porque por supuesto, todo psicólogo lo sabe, hay factores biológicos y genéticos que influyen en el desarrollo de algunas conductas de riesgo, o que pueden llegar a marcar más una tendencia en un sujeto que en otro. Sin embargo, no es determinante la cuestión biológica. No es determinante. Entonces, integramos biopsicosocial, lo biológico, con lo psicológico, que implicaría emociones, conducta y pensamiento, y lo social, que tiene que ver con el contexto, con el entorno, que implica familia, amigos, pareja, incluso situación política de la región en la que el individuo se encuentra.
Muy bien, gracias, maestra. Sé que está terminando de escribir su tesis de doctorado. ¿Podría platicarnos un poquito acerca de este programa o de qué se trata y se trató su tesis de doctorado?
La tesis de doctorado Bueno, está adscrita a la Universidad de Oviedo en España y tiene como intención identificar un perfil predictivo o crear un perfil predictivo del consumo de sustancias en jóvenes, tanto mexicanos como colombianos. Es un estudio comparativo. Esta tesis, pues, implica la colaboración de algunas universidades de Colombia que pertenecen a la red de programas de psicología de la Orinoquía y, pues, el trabajo del cuerpo académico al que pertenezco y de otros colaboradores de la Universidad de Guadalajara.
Es un trabajo internacional, entonces, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Qué tan frecuente viaja a Colombia o a España?
Antes de la pandemia estaba viajando a España y a Colombia prácticamente una vez al año, pero con la pandemia el trabajo ahora es virtual.
Claro. Pues gracias, maestra. Necesitamos hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia. Enseguida continuamos.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la maestra Miriam Arriaga acerca de su trabajo de tesis de doctorado y le preguntaba qué tan frecuente viajaba hacia Colombia o España. Pues bueno, continuamos con este tema. Maestra.
Pues te comentaba, Álvaro, que con anterioridad podía trasladarme a España y a Colombia una vez al año para continuar con las investigaciones y con los vínculos con los cuerpos de investigación que me apoyan con esto, pero a partir de la pandemia todo el trabajo se volvió virtual.
Sí, nos comentaba que su trabajo de tesis versa sobre diseñar un perfil predictivo del consumo de sustancias. Me imagino que son drogas adictivas.
Particularmente de alcohol.
¿Ha encontrado alguna diferencia entre los jóvenes mexicanos, colombianos, españoles?
Actualmente solo he realizado estudios preliminares con mexicanos y colombianos. Realmente no estamos haciendo comparativo con españoles porque tienen un patrón de consumo distinto. Sí, hábitos y conductas distintos. Allá tienen algo que se llama el fenómeno del botellón y hay tendencia a los atracones de alcohol, que digamos que es la precopa en México, y hay una diferencia en...
¿Ese es el fenómeno del botellón?
Sí, es el fenómeno del botellón, el consumo en atracón y tener una, pues como el nombre lo dice, un botellón con alcohol previo a la fiesta. Entonces lo consumen para que sea más barato y lo consumen también durante los eventos. Entonces, dependiendo del tipo de evento también y dependiendo del tipo de población española que estemos hablando. Pero en México y Colombia el consumo es distinto y la población México-Colombia es más parecida que la México-España o que la Colombia-España. Entonces el comparativo es entre México-Colombia y en los estudios preliminares no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas que nos hablen de que las intervenciones tendrían que ser distintas. Entonces, hasta el momento, con los estudios preliminares, podemos hablar de que si diseñamos una intervención en México, esta intervención también puede ser aplicada con jóvenes colombianos. Porque, a final de cuentas, la tesis... Vaya, es un producto de investigación que tiene que servir a la población, la ciencia tiene que servir a la población. y esta tesis implica identificar conductas de riesgo o factores de riesgo presentes en jóvenes para evitar que después haya un consumo desmedido, ¿no? O se desarrolle una adicción. Entonces, la tesis busca generar un perfil en donde digamos, ok, existe este grupo de jóvenes con este patrón de consumo, este otro grupo de jóvenes con este patrón de consumo y este otro grupo de jóvenes con este otro patrón de consumo, porque no todos los jóvenes beben de la misma manera. Entonces, obviamente habrá algún grupo que tenga un consumo de riesgo, un consumo que implique que van a desarrollar una adicción más adelante o que van a tener dificultades en su vida cotidiana o de adaptabilidad por el consumo de alcohol. Entonces, a través de este establecimiento de perfiles, podemos identificar cómo evoluciona la forma de consumo, en qué jóvenes va a evolucionar la forma de consumo, en qué jóvenes no va a evolucionar la forma de consumo, y así tener intervenciones quizá hasta diferenciadas, para decir, okay, este chico, esta chica, por su forma de consumo y por las creencias de consumo, tiene más riesgo de desarrollar un alcoholismo significativo que este otro chico o esta otra chica.
Claro. ¿Su trabajo de investigación lo está desarrollando con estudiantes o con población estudiantil de CUNORTE o de algunos otros lugares de México?
Del estado de Jalisco, actualmente México. Estamos trabajando con jóvenes de secundaria, de preparatoria y de universidad. No solo de CUNORTE, sino también de otras universidades de Jalisco. Metimos también un pequeño grupo de estudiantes de preparatoria del Estado de México para hacer otra pequeña comparativa. Y en Colombia también estamos trabajando con esos grupos poblacionales, con esos grupos etarios, secundaria, preparatoria y universitarios. Se pretende más adelante, cuando esta tesis termine, meter otro grupo de personas que estén ya en un centro de rehabilitación.
Jóvenes
que estén en un centro de rehabilitación para comparar de una manera más contundente. O también jóvenes que a lo mejor no estén en un centro de rehabilitación, pero que no estudien. Porque el perfil, la hipótesis es que el perfil se modifica.
¿Dependiendo del nivel de educación o...?
Dependiendo de la situación en la que se encuentre el joven en el momento de la aplicación del instrumento.
Okay.
No necesariamente del nivel de educación, porque sabemos que si bien podría ser un factor protector en algunas personas, ¿no? En otras personas el nivel de estudios es un factor de riesgo, dependiendo de los otros factores que converjan en el perfil.
Claro. Maestra, además de su trabajo como académica, administrativo, usted hace investigación, ¿no? Aquí en CUNORTE dirige varias tesis, me parece.
Sí.
¿Podría comentarnos un poquito acerca de cuáles son los trabajos que está llevando a cabo de investigación aquí en CUNORTE?
Los trabajos que actualmente estoy dirigiendo tienen que ver precisamente con conductas de riesgo para los jóvenes. Una de estas investigaciones tiene que ver con el fenómeno del sexting, que es el enviar información con contenido sexual, sean fotografías, audios, páginas web u otras cosas, ¿no? Enviar, recibir o compartir contenido sexual a través de redes sociales. Entonces, solo es un estudio descriptivo de momento en donde también tenemos resultados preliminares y si se habla de que al menos, bueno, si encontramos que al menos el 50% de la población practica el sexting.
Puede ser no voluntario, ¿no? Es decir, yo puedo recibir una imagen sin solicitarla, ¿no? De alguien que me lo envía. ¿Eso es una situación que se considera como sexting?
Tiene que ver con recibir de manera voluntaria.
Ok.
Sí, que lo pidas y te lo envíen, ¿no? Lo que los jóvenes llaman las nudes o los packs. Entonces, están esas tres partes. Enviar, ¿no? Yo decido enviar contenido, sea mío o de otra persona. Yo decido recibir o solicitar contenido de otra persona. O yo decido estar en un grupo en el que se comparta esta información, por ejemplo.
Claro.
Entonces, son como tres dimensiones del sexting. Esa es una de las tesis. Sí, se está desarrollando en este momento.
Maestra, ¿qué tan graves son estas situaciones en nuestra comunidad estudiantil?
Son graves porque después se vuelven una forma de bullying, ¿no? E implican una forma de violencia, tanto escolar como sexual. El sexting, vaya, como tal, cuando... Vaya, hay dos perspectivas teóricas del sexting. Una es que es una forma de expresión de los jóvenes y que cuando se respeta este manejo de las imágenes no debería haber mayor problema. Pero la otra es que es una forma de violencia, ¿no? Porque muchas, en algunas ocasiones, puede implicar una forma de coerción sexual, ¿no? El estar presionando a alguien para que te envíe una foto. Entonces, esa es otra investigación que tenemos en curso, otra tesis en curso. Pero en cuanto a sexting, sí se puede volver un problema, porque si un joven tiene o una joven tiene una foto íntima de su pareja y la divulga, digamos, en su carrera, pues ya estamos vulnerando a la persona que se está exhibiendo, ¿no? Ya es una forma de violencia. Incluso ya existe la ley Olimpia, en donde pues, hay implicaciones legales por compartir una foto íntima de alguien que no te dio autorización para compartirla. En casos de menores de edad, incluso se puede considerar como pornografía infantil.
Claro. ¿Podría platicarnos un poquito más de qué otras tesis está dirigiendo? ¿Qué otros trabajos de investigación está llevando a cabo aquí en CUNORTE?
Estamos trabajando con otra tesis que tiene que ver con adicciones también. Esta no se realizó en CUNORTE, pero la menciono porque son dos estudiantes de CUNORTE. Están trabajando con un programa de intervención para aumentar autoestima y habilidades sociales en personas que tienen algún tipo de adicción y que se encuentran en tratamiento residencial. Entonces, ellas trabajaron en un centro de rehabilitación con personas con una adicción ya importante y diseñaron su programa para aumentar autoestima y habilidades sociales. También están ya sacando sus resultados.
¿Y son estudiantes de psicología? O
así es, son estudiantes de psicología. La otra tesis que se está realizando es un estudio descriptivo para identificar los factores psicosociales a los que se enfrentan los jóvenes que realizan migración interna de la etnia guirraritari. Y este estudiante también está trabajando con entrevistas semiestructuradas para identificar el antes, el durante y el después de este proceso de migración.
Quisiera regresar un poquito acerca de lo que hablaba de autoestima en personas que están en un centro de rehabilitación, ¿no? Con una adicción ya bien declarada. Desde el punto de vista de la psicología, ¿qué es la autoestima y cómo se puede cambiar en estas personas? ¿Qué tan grande es el reto que están enfrentando?
Bueno, este tema de la autoestima es complicado porque mucha gente lo conceptualiza como que autoestima es levantarme todos los días, verme en el espejo y darme besitos y quererme un montón, pero no necesariamente es eso. Esta variable, autoestima, tiene que ver con sentirte merecedor de lo que estás viviendo, ¿sí? Sentirte merecedor de cosas positivas y con aceptación de uno mismo, con lo bueno, vaya, y lo malo. Debo decir que los psicólogos de pronto tenemos problemas con lo bueno y lo malo porque no nos gusta poner esa etiqueta. Es lo que eres y punto, ¿no? Tienes tus características funcionales y las disfuncionales, más que lo bueno o lo malo. Pero autoestima tiene que ver con eso, con aceptarse a uno mismo con lo que eres y lo que no eres, y aún así sentirte merecedor de cosas positivas en tu vida. Entonces, es un reto importante en las adicciones porque hay pacientes que tienen una autoestima tremendamente alta y hay pacientes que tienen una autoestima tremendamente baja.
Claro. Gracias, maestra. Ahora tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más, continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Y continuamos nuestra plática con la maestra Miriam Arriaga. Maestra, nos está platicando sobre diferentes proyectos de investigación que está realizando aquí en QNorte. Yo he tenido el gusto de conocer a uno de sus estudiantes, a César Trinidad. ¿Podría platicarnos un poquito del proyecto que desarrollaron usted y él?
El proyecto con César inició en un verano de investigación junto con otros estudiantes, tanto de QNorte como de otra universidad colombiana y otra universidad del centro del país. Este proyecto para el verano de investigación del fin tenía que ver con identificar factores de riesgo en la adquisición de enfermedades de transmisión sexual. Trabajamos particularmente con VPH, virus del papiloma humano, y con VIH. El trabajo que se está realizando en el caso de César tiene que ver con VIH y con el uso del tratamiento de cuidado profiláctico para personas que tienen relaciones sexuales de riesgo y, por lo tanto, riesgo de contraer VIH, así como personas que tengan parejas seropositivas y quieran mantener una vida sexual activa con los cuidados respectivos y no contagiarse de VIH. Uh-huh. Actualmente hay tratamientos que implican adherencia terapéutica, que implican bastante autoeficacia y que permiten que si una persona tiene contacto sexual de riesgo, vaya, sin cuidarse, con otra persona, sea hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer, ¿sí?, o varios, uh-huh. Que al tener un contacto sexual de riesgo, la persona disminuye su riesgo de contagiarse, ¿sí? A través de pastillas, tratamientos antirretrovirales como es la Truvada, que es un medicamento para pacientes con VIH, pero que también tiene una función de otro tipo. Entonces, si una persona tiene relaciones sexuales de riesgo de manera continua, puede someterse a un tratamiento para no contagiarse o disminuir el riesgo de contagio, porque no es 100% efectivo, o también si tiene una pareja que es seropositiva, ¿no? Entonces, así mantenemos la calidad de vida de las personas. Uh-huh. Este tratamiento, pues es un tratamiento todavía no experimental, pero que no está tan abierto a la población porque tiene muchas implicaciones para la salud. Y este tratamiento, pues, como lo mencionaba, implica bastante adherencia terapéutica y bastante autoeficacia. ¿Qué quiere decir esto? Que se requiere ser estricto con la toma del tratamiento, tener ciertos hábitos alimenticios, cierto estilo de vida saludable, porque si no puede generarte daño en alguno de los órganos o, bueno, afectar la salud en general. Entonces, no es que lo tengan en el IMSS, ¿no? Más bien está en instituciones que trabajan con personas con VIH, en asociaciones civiles o instituciones médicas especializadas en VIH para apoyar a las personas que se encuentran en estas situaciones.
Okay. ¿Este trabajo que realizó con César, se llevó a cabo aquí en Colotlán o en algunas otras ciudades?
No, se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara con dos pacientes que participaron de manera voluntaria. Uh-huh. Eran dos hombres homosexuales que tenían relación con un tercero, ambos con un tercero. Y ellos decidieron participar, nos regalaron una entrevista en donde nos hablaron de cómo eran los cuidados y de las implicaciones de tomar en pareja y con un tercero que era parte de esa dinámica ese medicamento, ¿no? El nivel de compromiso que se requiere, la honestidad que se requiere, la información que se requiere. Entonces, fue un estudio de caso que también se presentó en el Congreso CIAM, se llama Congreso Internacional de Avances en Medicina, y que ahora pretende ser una tesis de posgrado. Inicialmente fue un estudio de caso y posteriormente se iba a volver una tesis con una propuesta de intervención. Sin embargo, para el posgrado se va a volver una propuesta de intervención para trabajar con personas en riesgo de VIH. O veremos, ¿no? Está por definir esa tesis.
Me imagino, bueno, es un problema de salud pública importante. Me imagino que alguno de los resultados tiene que ver con el hacer recomendaciones, ¿no? Para las personas que tienen pues, infectadas con VIH o cualquier otra enfermedad, ¿no? Que pueda ser contagiosa o transmitible sexualmente. ¿Cree que pueden llegar a hacer eso? Esta recomendación, ¿hasta dónde podría llegar?
Un programa de intervención va más allá de una recomendación, pero sí implica una recomendación, ¿no? Un programa de intervención implica que hagamos un estudio cuasi experimental con evaluación pre-post del tratamiento. Entonces, al hablar de que vamos a diseñar una intervención, quiere decir que vamos a evaluar ciertas variables antes de la intervención, por ejemplo, las que mencionaba, adherencia terapéutica y autoeficacia, ¿no? Se hace la intervención y después se evalúa posteriormente, la evaluación pre-post, este programa para ver si funcionó, para ver si hay si hay cambios estadísticos en los cuestionarios aplicados antes y después del tratamiento con un seguimiento a X cantidad de meses. Entonces, una vez que veamos que el programa funcionó, porque no es nada más emitir recomendaciones derivadas de la observación, ¿no? Implica hacer una intervención cuasi experimental, una investigación cuasi experimental que nos lleve a tener evidencia para después hablar de qué cosas se tienen que trabajar desde el ámbito de la psicología, del trabajo social o de la medicina con los pacientes en específico. En este caso, los que tienen conductas de riesgo de VIH, no que tienen precisamente VIH. Veremos para dónde definimos la tesis, pero la intención es esa. No hacer una recomendación en función de la observación, sino generar evidencia a través de lo cuasi experimental que podemos trabajar en psicología y así trabajar con psicología basada en evidencias. La medicina, sabemos que actualmente es medicina basada en evidencias. Los tratamientos experimentales hacen que tengas que firmar un consentimiento informado que diga que te responsabilizas de haber elegido ese tratamiento experimental. ¿Por qué? Porque no hay evidencia suficiente. Entonces, la psicología no es una cosa chamánica, no es una cosa inventada, no es una cosa de dar consejos, sino que es una ciencia basada en evidencia experimental que nos dice a nosotros como psicólogos esto funciona y esto no. Entonces, este programa pretende trabajar con algunas variables. Todavía está por definir qué exactamente se va a trabajar en ese programa, porque tenemos el estudio de caso y en ese estudio de caso brincaron algunas variables que requieren intervención, ¿no? Porque son un riesgo para esa pareja, por ejemplo, la no adherencia, la no autoeficacia. Entonces, sabemos en función de un estudio de caso que se tiene que analizar esa parte para ver si modificando autoeficacia y adherencia terapéutica hay menos riesgo para ellos. Entonces, la intención es diseñar un programa, ¿no? Una investigación cuasi experimental que implique un programa de intervención diseñado con evidencia de que hay técnicas que funcionan para aumentar la autoeficacia y la adherencia y posteriormente evaluarlo y decir, ok, sí sirvió. O decir, ¿saben qué? Demás psicólogos del mundo, no le den por ese lado. Ya probamos que no va por ahí. Busquen otras variables para estudiar. Entonces, esa es la intención de esa tesis.
Claro. Maestra, una manera inicial de acercarse a la investigación, como usted mencionaba, es el programa Delfín, ¿no? Los programas de verano de la investigación. Pues el año pasado fue virtual, este año también. ¿Usted tiene estudiantes del fin del año pasado, de este año, y o Si a alguien le interesa trabajar con usted el próximo verano, ¿qué le podría decir a ese o a esas estudiantes?
Bueno, les tengo que decir que la investigación no es cosa fácil, ¿no? Porque de pronto la investigación puede llegar a ser, lo voy a decir así, puede ser un poco fastidiosa, ¿no? Cuando la formación no está tan orientada a eso. Entonces, obviamente las licenciaturas están enfocadas más a lo disciplinar y la parte metodológica, incluso los estudiantes lo dejan como de lado. Pero yo les puedo garantizar que esto de hacer investigación vale la pena cuando te gusta. Y cuando te incorporas por voluntad propia, empiezas a entender un montón de cosas que en las clases de metodología no entendiste. Y lo dice una persona que así lo hizo. Yo en mis primeros semestres odiaba con todo mi ser la investigación. Pero después le agarré el gusto. ¿Por qué? Porque alguien me explicó. De la manita me llevaron, lo entendí, me enseñaron muchas herramientas y particularmente la cita zapa, ¿no? Hay algo que a los estudiantes los tortura, son las citas zapa. Bueno, estudiantes no tienen que hacerlo a mal, ¿no? Hay cosas que se llaman gestores de referencias que te inserta las citas en automático y no tienes que volver a hacer una cita a mano. Creo que la parte más tortuosa de la investigación es eso, la cita zapa. Pero cuando puedes investigar en lo que te gusta, Y trabajar con población que tiene características que son de tu interés científico y personal, ¿no? Y que además sabes que esa investigación la puedes llevar a la aplicación y va a servirle de algo a alguien. Ahí es cuando vale la pena la investigación, cuando dices, bueno, no se va a quedar en un trabajo final, no se va a quedar en un documento, ¿no?, publicado, pero que no sirve para nada ni para nadie. O sea, la ciencia tiene que servirle a la comunidad. La ciencia tiene que servirle a alguien. No nada más es para decir, uy, hacemos investigación, qué padre. No, la ciencia tiene que servirle a alguien. Y cuando te das cuenta de que puedes hacer cosas como esto, ¿no?, que a mí me encanta, y que empecé con campamentos de supervivencia y de ahí dije, ay, los jóvenes tienen un montón de factores de riesgo que podemos combatir y voy a hacer investigación en eso el resto de mi vida, pues uno se pone contento, ¿no? Claro. Entonces, la cuestión de esto es encontrarle el gusto a un tema, querer generar conocimiento nuevo, ¿sí? Y a partir de ahí avanzar. Sí. Y sentir que le está sirviendo a alguien. Entonces, la investigación no nada más es aplicar un cuestionario. La investigación, al menos en psicología, también implica los diseños cuasi-experimentales, en donde diseñas un programa de intervención. Un programa de intervención que lo usas, ok, para una tesis, pero después también es una herramienta disciplinar para la vida. Porque si, por ejemplo, desarrollan un programa en psicología educativa, un programa de intervención, después pueden ir a una escuela a decir, oye, soy psicólogo, me dedico a la psicología educativa y tengo este programa, ¿cómo ves? ¿Te gusta? Te lo vendo, ¿no? Entonces, la investigación también tiene que ayudarnos a vivir, ¿no? Y hacer investigación no solo es ser profesor investigador de una universidad, sino también llegar a un entorno, ¿sí?, laboral, el que quieran, y decir, ah, caray, aquí pasa algo. ¿Qué está pasando? Y ahí empieza la investigación. Haces un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico diseñas una intervención. Y eso es algo que continuamente hacemos los psicólogos en el ambiente al que llegamos.
¿Qué mensaje le podría dar a las estudiantes que odian la investigación o que están pensando en hacer investigación?
A los que odian la investigación, no se preocupen, yo también la odiaba. Y no todos se tienen que dedicar a la investigación realmente, pero denle una oportunidad. Si de plano no es lo suyo, pues no es lo suyo. Si les empieza a gustar, pues bienvenidos. Tenemos un montón de investigadores en CUNORTE que queremos trabajar con los estudiantes y que los estudiantes quieran trabajar con nosotros. Y a los que están pensando en hacer investigación, anímense, vale la pena. Se pone divertido. Te das cuenta de muchas cosas que a lo mejor con una observación más simple no te hubieras dado cuenta.
Muy bien. Pues muchas gracias, maestra Miriam Arriaga, por acompañarnos. ¿Podría, por favor, indicar cómo contactarla para más información sobre su trabajo de investigación? Tal vez su correo electrónico sería más apropiado.
Pues pueden buscarme por Google Académico, googlean mi nombre y ahí aparecen algunas de las citas de los trabajos que están publicados. y ahí está mi correo electrónico. Si no, también pueden escribirme al correo miriam.arriaga@academicos.udg.mx o venir a CUNORTE y buscarme. Vivo aquí en CUNORTE prácticamente, así que preguntan por mí y con gusto los atiendo.
Gracias. También agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en CUNORTE Conciencia. Gracias, maestra Miriam.
Gracias a ti, Álvaro. Un gusto estar contigo y con quienes nos escuchan. Esperemos estar por aquí de nuevo.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.